Vamos a estar en los versículos 29 al 32 de Romanos. Pues vamos a comenzar con oración. Este Padre, te doy gracias por esta mañana y te doy gracias por, pues, estos versículos que vamos a ver esta mañana y, pues, también el capítulo 1 de Romanos. Pido que sea algo que, pues, nos impacte, que sea algo que, pues, nos ayude en nuestro caminar y, pues, también, Padre, pido por los que no han llegado a conocer o a lo mejor tienen duda. Padre, pido que pues uses estos versículos para ayudarlos, para abrir sus ojos y sus corazones, Padre, a tu palabra y lo que tú hiciste en mandar a tu Hijo Cristo. Y pues te pido por todo esto y te doy gracias por, pues, por lo que tú has hecho por nosotros. Y pues pido esto en nombre de Jesucristo. Amén. Ok, pues vamos a mirar los últimos versículos aquí de Romanos, capítulo 1. Y pues ya casi terminando el primer capítulo aquí de Romanos, pues quiero hacer un poco de un pues resumen de lo que ya hemos visto. Lo que miramos en el primer capítulo de Romanos obviamente es una introducción a esta carta que Pablo está escribiendo. Pero también miramos que desde el principio Pablo presenta el Evangelio y lo que hace después de presentar el Evangelio es hablar de, pues, la gravedad del pecado del humano. Y no sé, me ha gustado mucho este capítulo 1 de Romanos y pues pienso en qué está presentando aquí Pablo. Y miramos que, pues sí, en realidad la humanidad no toma en serio el pecado. Y aquí Pablo, pues hablando a estos creyentes en Roma, pues él quiere, pues, presentar el Evangelio a ellos. Ellos ya son creyentes, pero quiere darle el Evangelio otra vez. Y aquí estamos mirando, pues, cómo es que él está haciendo esto. Y una cosa que Pablo tiene que hacer es, pues, presentar la gravedad del pecado. Tiene que enseñarnos qué condición estamos, en qué condición nos encontramos antes de conocer a Cristo. Pero primero, pues, unos versículos que miramos en el capítulo 1 de Romanos, pues miramos que Jesucristo fue prometido desde antemano, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento miramos a Jesucristo y que esto es algo que Dios ha prometido. Y miramos eso en el principio. Aquí dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Y ya desde antemano, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento de las profetas, hemos visto o podemos ver que Dios ha prometido su Hijo Jesús y también quién es el Cristo. Y dice que fue en el versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde el principio Pablo está presentando a Jesucristo y está diciéndonos que es el que fue prometido desde antemano, desde los profetas, esta persona que iba a ser el Cristo, ¿verdad? El Salvador, el Mesías, que ese es Jesús. Y dice el versículo 5, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Hemos recibido por fe salvación, ¿verdad? Hemos recibido por fe salvación de nuestros pecados. Es la razón que Jesús va a la cruz, ¿verdad? Es la razón que Dios manda a su Hijo. Es para tomar nuestro lugar, ¿verdad? Es para pagar esa deuda que nosotros, pues, no podemos pagar. Y miramos que aquí, pues, es algo que Pablo presenta. Y algo que me gusta es que dice, y vamos a ver esto ahorita, pero dice, este es el Evangelio. Y yo no me avergüenzo del Evangelio. Y es algo que estaba pensando en esto, ¿verdad? De tener vergüenza de dar el Evangelio o de no poder dar tu testimonio, ¿verdad? Y pues tuve la oportunidad hace unas semanas de escuchar unos testimonios y me gustó mucho escuchar estas personas hablar de cómo Cristo había cambiado sus vidas, ¿verdad? Como su vida antes de conocer a Cristo era terrible, ¿verdad? Era tan mal, lleno de pecado. Y a lo mejor ellos no estaban diciendo en ese tiempo que sus vidas estaban llenas de pecado, pero sabían que algo estaba mal. Pero el momento que escucharon de Jesús y aceptaron lo que Jesús vino a hacer, sus vidas cambiaron. Y yo me imagino que de eso habla Pablo, ¿verdad? De no le da vergüenza hablar del Evangelio porque él sabe que es el poder de Dios para la salvación. Y sí, se me hizo interesante escuchando los testimonios que, pues, como que uno de las personas estaban un poquito, no sé si tenían como pena o vergüenza de compartir su testimonio, pero yo escuchando lo que Cristo había hecho en sus vidas me hizo pensar como no hay razón para tener vergüenzas, ¿verdad? No hay razón para tener como pena o tener temor, como debe de ser algo que debemos decir, quiero compartir, ¿verdad? Quiero compartir. Y obviamente sí quería compartir y a veces sí hay un poquito de temor, pero de hablar en frente de otras personas. Pero yo me imagino que Pablo no le importaba dónde iba, dónde estaba, con quién se iba, pues quién iba a estar ahí enfrente de él. Él sabía que lo que él estaba diciendo, lo que él estaba compartiendo, este evangelio, que era la verdad. Y que no solamente es la verdad, pero es algo que Dios nos ha dado para salvación. Vamos a ir al versículo 13 aquí de Romanos. El 15. Dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estéis en Roma. Dice que está ansioso, ¿verdad? De compartir, de anunciar este evangelio. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Algo que me gusta aquí es que dice que el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y no solamente por unos especiales, pero dice que es para todos. Y yo me imagino que Pablo, después de decir cosas así, como empieza a entrar en su mente, pues, ¿por qué necesitan la salvación? ¿Por qué lo necesitas? Está presentando el Evangelio, está hablando de lo que ha hecho Cristo, está diciendo todas estas cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que aceptar esto? ¿Por qué tengo que creer que Dios mandó a su Hijo Cristo a este mundo para morir en la cruz por nuestros pecados, para que podamos tener una relación con Dios y tener vida eterna? ¿Por qué tengo que creer esto? Pues, el versículo 18 empieza a hablar de, pues, ¿qué ha pasado? Es donde Pablo empieza a enseñarnos qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó con la humanidad? ¿Qué pasó con el pecado? ¿Cómo nos afecta? ¿En qué condición estamos? Y es lo que empezamos a ver en el 18. Empezamos a ver la gravedad del pecado. Y eso es lo que tenemos que entender si vamos a realmente aceptar lo que hizo Jesucristo. Si realmente vamos a aceptar el amor que Dios nos enseña por medio de su Hijo Jesucristo, tenemos que saber nuestra condición. Y no solamente es algo que conocemos, ¿verdad? No solamente es algo que escuchamos o que tenemos como intelectualmente sabemos lo que está diciendo aquí, pero es algo que Dios, la Biblia enseña que debemos de vivir con fe. Aquí dice el versículo 17, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto, aceptar a Jesucristo, es un cambio totalmente. Es un nuevo corazón, una nueva mente. Somos una nueva criatura y nuestra vida debe de cambiar. Hay muchos que han llegado a decir que aceptan a Jesucristo, pero nada pasa. Y hay muchos que llegan a decir que aceptan a Jesucristo y después de un tiempo se van. Y no solamente se van de la iglesia, se van a otra iglesia, abandonan la fe, ¿verdad? Ya no están siguiendo a Jesucristo. ¿Y por qué pasa esto? Como por qué. Y la razón, yo pienso, es porque aquí Pablo lo va a explicar, pero las personas que llegan un día, escuchan de Jesús y dicen, eso suena bien, pero lo que no están haciendo es diciendo, ¿en qué condición estoy yo? ¿Por qué necesito a un Salvador? Si tú no entiendes la gravedad de tu pecado, la necesidad de un Salvador, si solamente dices, oh, pues eso suena bien, lo voy a aplicar a mi vida como otra religión, pues nada va a cambiar. Tu vida va a quedar igual. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, lo hace por como casi dos capítulos, y obviamente no hemos llegado tan lejos, pero lo que vamos a ver y lo que hemos visto es la gravedad del pecado. ¿Cómo es cada humano? Y pues vamos a ver rápidamente. Aquí en el versículo 18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Qué está pasando? Pues la humanidad aquí dice que restringen la verdad. No están aceptando la verdad, ¿verdad? Como lo están puchando abajo, como no quieren aceptarlo. Y dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Aquí nos está diciendo que toda humanidad, por la revelación general, conoce a Dios. Y dice que Dios lo hizo evidente. So, cada persona conoce que Dios existe. ¿Por qué? Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Esa es la revelación general. Ves el mundo y miras al Creador y miras a Dios, ¿verdad? Y dice que nadie tiene excusa. Dice, pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. So, aquí miramos que no solamente están puchando la verdad para abajo, ¿verdad? No queriendo aceptar la verdad. Y no solamente conocen que Dios existe, pero dice que no lo están honrando como a Dios. ¿Y qué pasa? Pues ellos piensan que conocen mejor. Y empiezan a razonar, ¿verdad? Pero lo que está pasando es que piensan que son intelectuales o que son sabios, pero aquí los va a decir que son necios. Dice, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hace la humanidad? Pues empieza a crear ídolos, ¿verdad? En vez de darle gloria a Dios, en vez de honrar a Dios, en vez de aceptar y no rechazar la verdad, empiezan a rechazarlo, crear sus propios ídolos, sus corazones se hacen oscuros, se hacen necios, piensan que son sabios. Y miramos que por eso se revela la ira de Dios contra la humanidad. Porque Dios lo hizo evidente, Dios lo hizo claro, nadie tiene excusa. Pero en vez de ir a conocer más del Creador, ¿verdad? Cuando miramos la creación, lo ignoramos, lo rechazamos y empezamos a crear nuestros propios ídolos, ¿verdad? Y dice en el versículo 24, y aquí es donde Pablo empieza. Y vamos a ver que él dice tres veces, desde el versículo 24 al 28, que Dios los entrega. Dice, Dios los entregó. So Pablo va a decir eso tres veces. So después de que la humanidad rechaza a Dios, no acepta la verdad, dice que Dios los entregó. Dios los entregó. Lo dice tres veces. Vamos a ver. Dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos. So Dios los entregó, ¿verdad? ¿Y a qué los entrega? Pues ya que han rechazado a Dios y no han aceptado a Dios o la verdad, dice que los entrega a sus deseos, a los deseos pecaminosos, corruptos que ellos tienen. Dios los entrega. Y no es que Dios está forzando o metiendo estas cosas, ¿verdad? No dice que Él los está entregando en esa manera. Está diciendo que los está dejando ir a lo que ya tienen en sus corazones, los deseos de sus corazones. Y los deseos de sus corazones, cuando rechazan a Dios y no lo aceptan, pues es pecado, ¿verdad? Nuestro corazón está lleno de pecado. Y aquí dice la impureza en la lujuria de sus corazones. Y la próxima cosa que miramos es el versículo 26 dice, por esta razón, Dios los entregó a pasiones desagradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres abandonan el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravio. So, ¿qué pasa cuando Dios nos entrega los deseos de nuestros corazones y nuestros deseos, verdad? Nuestro corazón es pecaminoso, pues va a salir y sale en acciones. So, lo que está dentro de nosotros sale en acciones y a lo mejor, pues aquí es un ejemplo de esas acciones, ¿verdad? Está hablando de como la homosexualidad, cosas así. y pasiones sexuales y deseos sexuales que están corruptos. Pero no solamente se trata de esto. Esto solamente es un ejemplo de lo que ya está en nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón. Y lo que pasa, lo que sigue es que salen en acciones. A lo mejor no estás batallando con, ¿verdad?, estos deseos sexuales, pero a lo mejor batallas con enojo y envidia. ¿Y qué pasa cuando eso está en tu corazón por mucho tiempo? Pues le lleva a las personas a matar, ¿verdad? Pero lo que está en nuestro corazón sale en acciones. So, si a lo mejor eres muy envidioso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pues vas a empezar a robar, ¿verdad? Podemos poner muchos ejemplos. Aquí es un ejemplo de deseos sexuales corruptos que salen en acciones, ¿verdad? Corruptos. Pero es lo que pasa cuando rechazamos a Dios. Cuando rechazamos a Dios, cuando no lo aceptamos, pues estamos llenos de pecado y estamos mirando es la gravedad del pecado en la vida del humano. Vamos a seguir. Y dice el versículo 28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Ahora, no solamente los deseos y las acciones, pero ahora también nuestro razonamiento, ¿verdad? La manera en que juzgamos, la manera en que pensamos, está totalmente corrupta también. Y aquí dice que nuestra mente está depravada, y dice, para hacer las cosas que no convienen. Y lo que sigue en los versículos 29 al 31 es una lista larga, que creo que es la lista más larga en la Biblia, de ciertos pecados. Pero eso es lo que pasa cuando rechazamos a la verdad, cuando no aceptamos a Dios, cuando no aceptamos el mensaje del Evangelio, miramos que la humanidad es bien pecaminoso, ¿verdad? Está en una condición terrible. Y miramos que dice aquí, nos da una lista de cosas que no convienen, y nos dice aquí 21 cosas aquí de cosas que no convienen, que salen de este deseo, acción, una mente depravada, ¿verdad?, de nuestro pensar. Dice el versículo 29, y nomás voy a dar la lista aquí, dice, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ok, so aquí tenemos una lista muy larga de todo lo que pasa, ¿verdad? Todo lo que sale del humano, del pecado. Y lo que estás mirando no solamente es que somos un poquito mal, ¿verdad? Que somos un poquito malos. Lo que estamos mirando es que necesitamos un nuevo corazón, ¿verdad? Este pecado ha llegado hasta el más profundo de nuestra alma, ¿verdad? Y necesitamos una nueva mente y un nuevo corazón. Estaba mirando las movies de El Señor de los Anillos, Lord of the Rings, y a veces pongo una película mientras estoy lavando los trastes para pasar el tiempo, y pues empecé a mirar estas movies otra vez, y pues si no los has visto, pues si tienes 8 horas para gastar, pues así te va a tomar mucho tiempo, pero estaba mirando la segunda y la tercera, pero ahí en estas movies hay un personaje, si así se dice, de uno que se llama Gollum, ¿verdad? Y era una persona antes, pero este movie se trata de un anillo que tiene mucho poder, y si pasas mucho tiempo con este anillo, pues te corrupta, ¿verdad? Te hace muy mal. Y esta persona que se llamaba antes Sméagol, él pues tuvo el anillo por muchísimo tiempo. y en la película enseña su transformación de un humano regular, ¿verdad? Y cómo le cambia. Y al final, pues, es terrible. Es, ¿verdad? Ni se mira como una persona. Si lo has visto, pues, tienes esta imagen en tu mente, ¿verdad? De alguien, pues, que ya ni se parece a una persona. Y, pues, me hizo pensar, así es el pecado, ¿verdad? No, obviamente, no cambiamos físicamente. A veces sí, las consecuencias del pecado sí pueden cambiarnos físicamente. Pero, normalmente, no miramos los cambios, ¿verdad? Físicamente. Pero nuestro corazón, así está. Pero a un extremo aún más, ¿verdad? Porque aún este personaje, Gollum, en las películas, todavía tenía un poquito de concepto de la verdad. Y eso era algo que él batallaba por medio de la movie. Él quería ayudar, pero también tenía esta influencia de este anillo. Pero la humanidad, no tiene nada de esto. Está en el pecado. La única cosa que nos puede ayudar, la única cosa que nos puede salvar de esto es Jesucristo. Pero esto es lo que Pablo está tratando de enseñar aquí. La humanidad, en la condición en que se encuentran, están horribles. Están mal, están llenos de pecados, de pecado. No pueden ser redimidos. Solamente Jesucristo. Pero esa es la cosa. Si no entiendes esto, si no estás aceptando esto, a lo mejor piensas, pues no soy tan mal, ¿verdad? No soy tan mal como esta lista aquí. A lo mejor he hecho uno o dos cosas que están en esta lista. Pero no, lo que no entendemos es que Dios es perfecto. Dios es santo. Pero también Dios, siendo santo y perfecto, nos ama. Y no nos deja así. Él sabe que nosotros realmente estamos llenos de pecado. Pero necesitamos a un Salvador. Y es lo que Él hizo. Mandó a su Hijo Cristo para que tuviéramos un Salvador. Vamos a seguir aquí. En esta lista, que encontramos en el versículo 29 al 31, pues miramos que, y no sabemos si Pablo estaba nomás escribiendo cosas que él estaba pensando, ¿verdad?, de diferentes áreas en que el pecado ha infiltrado en nuestras vidas, o si estaba, pues, haciendo una lista organizada del pecado. Pero sí hay cosas similares, ¿verdad? Las primeras cuatro cosas: injusticia, maldad, avaricia y malicia. Pues es lo que pasa en el corazón del hombre cuando rechaza a Dios, ¿verdad? Y aquí dice envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, pues son pecados contra otras personas. Cosas que hacemos contra otras personas. Chismosos, detractores, pues son cosas que salen de nuestra boca. Y dice aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos. Es rebelión contra Dios y autoridad. Es teniendo yo en el centro de adoración, ¿verdad? Nosotros somos lo más importante. No importa Dios, lo que importa más es nosotros. Y también miramos aquí que dice inventores de lo malo, desobedientes a los padres, pues eso aplica a la sociedad. Si miramos, pues, este mundo, pues está lleno de personas que de hace mucho tiempo, pues, ya no, pues, obedecen a sus padres, ¿verdad? O están inventando nuevas maneras de hacer el mal. Y dice, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor y despiadados. Y pues es la condición del hombre después de todo, ¿verdad? Así somos, llenos de pecado, pero sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor y despiadados. Y pues ya para terminar, pues vamos a ver el versículo 32. Dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Aquí miramos los que practican tales cosas, dice que son dignos de muerte. Y dice, aunque conocen el decreto de Dios, y no solamente lo practican, pero están dando aprobación a las personas que lo hacen también. Y pues me hizo pensar, pues, eso es algo malo, obviamente, ¿verdad? Dar la aprobación de cosas que, pues, son pecados. Y aún digo, en mi vida, puedes hacer eso muy fácilmente, dar aprobación de las cosas que son pecados. En lo que miramos, en lo que escuchamos, ¿verdad? Las movies que miramos, las canciones que escuchamos, a lo mejor se siente inocente, ¿verdad? Porque no lo estamos haciendo nosotros. Pero estamos dando aprobación, ¿verdad? Cuando alguien, me recuerdo una movie que miré hace mucho, pero también lo hablé de él en un estudio, pero era de una persona que habían matado a su familia, ¿verdad? Y él tomó la venganza en sus manos y mató a todos, ¿verdad? Para vengarse de su familia. Y digo, pues la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Y pero ahí estamos comiendo las palomitas y mirando la movie como dando toda aprobación de que eso está bien, ¿verdad? Y me hace pensar, pues fácilmente podemos hacer esto, dar la aprobación de las cosas que pues no enseña la Biblia. Pero aquí aún pienso que está tomándolo aún más lejos, ¿verdad? Porque estoy hablando de un creyente, ¿verdad? Que aún todavía está batallando con el pecado, pero esta es una persona que dice que practican tales cosas. Lo practican. No solamente es que están batallando con él o que han llegado a conocer a Cristo y todavía es una batalla, pero no, esta persona ha rechazado a Dios y está practicando esto. No le da como culpabilidad de hacer cosas así, ¿verdad? No se siente mal por hacer esto, lo está practicando. Y pues, para allá la conclusión, pues podemos ir a vamos a ir a Eclesias, ¿cómo se dice? Eclesia Ezequiel, sorry. Estaba pensando en inglés. El capítulo 36. Y el versículo 26 de Ezequiel. Y el problema aquí que estamos mirando es que no solamente somos un poco malos, o que tenemos que cambiar unos hábitos para ser considerado bueno. No es que solamente tenemos que acercarnos más a Dios. Esas ideas son falsas, ¿verdad? Pensar que no somos tan malos o que solamente tenemos que ser unas cosas buenas para ser aprobados, o decir, pues, solamente me tengo que acercar a Dios un poquito más. Estas cosas son ideas falsas, ¿verdad? No es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que somos muy malos, ¿verdad? Que no hay manera de redimirnos por nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? Es como pensar, pues, you know, mi vida, de ¿qué tan mal es? Pues no, es tan mal. Es como voy a poner una curita sobre una herida de bala, ¿verdad? Es pensar así. Pero cuando dices, pues no soy tan mal, pues ¿quién va a poner una curita sobre una herida de bala? Pues nadie, ¿verdad? La persona va a morir. Pues así somos nosotros, diciendo, pues no somos tan malos. No, sí somos malos. Y no solo es cambiar hábitos, necesitamos un nuevo corazón y un nuevo mente. Y no solamente es acercarnos a conocer de Dios, ¿verdad? Muchas personas dicen, pues tengo que ir a la iglesia, o tengo que conocer más de Dios. O, no, es tenemos que aceptar el mensaje que trae Dios. Vamos a leer aquí en Ezequiel capítulo 36, el versículo 26. Y esa es la promesa, dice Adam, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esto no es posible. Hacer esto, ¿verdad? Estar esta parte aquí en el versículo 26, cumplir las ordenanzas y andar y hacer sus estatutos, no es posible sin tener un nuevo corazón y un nuevo mente. Y es lo que Jesucristo ofrece. Vamos a Romanos 12. Romanos 12, el versículo 1 y 2. So, ahí en Ezequiel miramos la promesa, ¿verdad? Miramos lo que Jesucristo ofrece. Y en Romanos 12 miramos esto en práctica. ¿Cómo se mira? Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esto no viene de solamente pensar que somos un poco malos o pensar que solamente tengo que hacer unas cosas buenas para estar bien. O de solamente acercarnos un poquito a la iglesia o a Dios. No, esto viene de aceptar tu condición, que realmente no podemos hacer nada, que somos pecadores, que el pecado en nuestras vidas es grave, y aceptar el evangelio, aceptar el mensaje, aceptar a Jesucristo. Y pues, si ya has llegado a conocer a Jesucristo, pues te felicito, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia enseña. Y ahora es vivir por fe, ¿verdad? Pero si no has llegado a conocer a Jesucristo, ojalá que esto, si tienes duda, te enseñe tu conducción, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios nos ve? Y no solamente esto, pero esto aplica a todos. Así estamos todos antes de conocer a Jesucristo. Pero gracias a Dios que no nos deja así. ¿Verdad? Que no nos deja así y dice, oh, pues ya fallaron. No. Él mandó a su Hijo Cristo. Él tuvo un plan. Pero ¿lo vas a aceptar? ¿Vas a aceptar tu condición? ¿Y vas a aceptar la solución que es el Salvador Jesucristo? Pues ojalá que sí. Pero ahí vamos a terminar el capítulo 1 y pues voy a terminar con oración. Gracias, Padre, por estos versículos, y te doy gracias por pues lo que miramos aquí en el capítulo 1 de Romanos. Si hay alguien aquí, Padre, que pues no ha llegado a conocer a Cristo, pues ojalá que esto haga claro pues la necesidad de un Salvador. Como Pablo aquí en este capítulo pues nos enseña nuestra condición cuando rechazamos a Dios, cuando rechazamos la verdad. Y pues gracias por el evangelio que pues sí tiene el poder de salvar. Y gracias por la salvación que tú ofreces por medio de tu Hijo Cristo. Y pues te doy gracias por todo esto. En nombre de Jesucristo. Amén.